Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
Hey, bienvenido a un episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y para el programa de hoy recibí una oferta que simplemente no pude resistir.
Pero antes,
¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. Ok, hoy vuelvo a recibir a un amigo de la casa, Tomás Girard. Sí, el mismo que ya tuvimos en el episodio 62 y en el 96. Escucha, David, Tomás es CEO y founder en TurboMarket, una solución que garantiza aumentar las ventas online de sus clientes en 30 días. Y están tan seguros que si no lo logran, trabajan gratis.
¿Qué tan?
Tomás ha logrado multiplicar las ventas por 2, por 3 y hasta por 75 para diferentes clientes con e-commerce en diferentes industrias. ¿Por qué lo volví a invitar? Porque me contó que logró llevar un negocio de 0 a $1,000,000 en solo 18 meses. Obvio que quiero saber cómo lo hizo. Y David, quédate, porque le deberíamos pagar a Tomás por esta consultoría. Le voy a extraer todo y te lo vas a llevar gratis. Y yo también, así que vamos. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Un gusto estar de nuevo aquí en el programa.
Oh, es un placer. Estoy súper entusiasmado con el episodio de hoy porque basado en la experiencia de los dos anteriores, sos una máquina de entregar valor, así que no voy a perder el tiempo, pero sí... Me gustaría escuchar algún datito freak tuyo para conocerte un poco mejor y romper el hielo.
Dato freak que sea distinto a los que ya hemos compartido y que me tendría que acordar cuál fue el que ya compartí. Está difícil, pero a ver, algún otro dato. Creo que compartí que en realidad no estudié marketing ni nada de comercial en la universidad, sino que estudié una cosa muy curiosa que es ingeniería civil electrónica. Y todo lo que sé viene de... que me puse a vender calculadoras incluso en la universidad. O sea que desde que estaba en la universidad me dediqué a hacer negocios, hice negocios propios, y de ahí son 15 años, 16 años dedicados al marketing digital. Eso tal vez ya lo sabían los que vieron los otros episodios, pero tal vez de lo más freak. Lo otro es, no sé, que cosas que yo creo que de lo más mundanas, que me gusta surfear y que, no sé, mi señora también es empresaria, así que... nos la pasamos trabajando por todas partes del mundo en cafecitos y con los niños a cuestas. Así que es difícil encontrarme en una oficina. Esto de hoy es como una excepcionalidad. Al final como que me aburrí de trabajar tanto en cafecitos que arrendé un módulo, ni siquiera una oficina, un espacio nomás para tener mi computador. Y así, ahí estoy hoy y los niños están en el jardín y en el colegio, así que yo estoy feliz.
Excelente. Vamos a lo que vinimos.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Mi idea es que esto sea una guía práctica, ¿eh? Para quien está pensando en armar su negocio y está, no sé cómo hacerlo. Por favor, que sea así. ¿Cómo lograste llevar un negocio de 0 a $1,000,000 en escasos
18 meses, o sea, un año y medio?
En realidad sería incorrecto decir que lo llevé yo, sino que lo llevamos con todas las personas que estuvieron involucradas, y yo diría que lo más importante es que lo llevaron las dueñas también del negocio, ¿ya? Dos dueñas que se atrevieron a hacer lo que había que hacer, porque hay muchos negocios que la gente involucrada sabe más o menos qué es lo correcto, qué es lo necesario hacer, qué se requiere, como dice Hormozi, qué es lo que se requiere que hacer, pero no lo hacen, ¿ya? No lo hacen por miedo, por nervios, por lata, por dudas, etc. ¿Ya? Así que no creo que se pueda llegar a un negocio de $1,000,000, a menos que sea tal vez con muy poquito margen, con solitario, 100% solitario, se necesita gente. Incluso hasta el Justin Welch, que yo creo que tal vez los de LinkedIn todos lo conocen, es como el maestro de LinkedIn. Yo creo que Justin, aunque él se llama un solopreneur y que él todo lo hace solo y no tiene nadie contratado, igual contrata freelancers y tiene gente por detrás que lo está ayudando. No creo que haya llegado al $1,000,000 completamente solo. Lo primero que tendríamos que decirle a David es que se prepare para encontrar a la gente correcta, porque solo, difícil que llegue al $1,000,000. Ese sería el tip número uno. No se necesita mucha gente, pero se necesita algunas pocas personas que tengan mucha experiencia y que sean muy hábiles en lo que hacen.
Muy bien, vamos a poner a este negocio. Yo sé que no te gusta dar exactamente el nombre, la marca. Si no es así, dalo. Pongámonos en contexto. ¿En qué categoría está este negocio?
Es el negocio de mi hermana, que yo creo que eso ayudó también a que romper los miedos. Vamos a ver seguramente durante este capítulo que lo que restringe a muchos Davids es el miedo a la inversión. Y cuando tienes a tu hermano que ha invertido un par de millones de dólares en publicidad de Facebook Ads diciéndote que se puede, es un poco más fácil. ¿Ya? No es lo mismo que tener a un experto que por muy experto no lo conoces y lo conoces en las reuniones que han tenido. Aquí hay toda una historia. Y ese negocio de mi hermana, en LinkedIn yo compartí la historia. Compartí dos historias seguidas, creo que en 2 días seguidos. ¿Ya? 2 días consecutivos. Uno fue la historia de cómo llegamos al $1,000,000 con mi señora. Yo diría que el primer negocio de $1,000,000 que hice fue mío, con mi viejo. Muchos negocios familiares por aquí, míos con mi viejo y una tía, y llegamos al $1,000,000 tal vez al tercer o cuarto año, y después, muchos años después, mi señora llegó al $1,000,000 y después llegó mi hermano, ¿ya? Y esos casos, como son más cercanos, son de familiares, los compartí. Tenemos casos de $1,000,000, pero de clientes y que son más reservados, ¿ya? No sé si quieran que yo suba una fotito por ahí, porque había una en Costa Rica, una foto en Costa Rica con ellos, de cómo llegamos al $1,000,000. Son un poquito más de bajo perfil. Y esa historia, entonces, compartí la de mi señora y después compartí la de mi hermana, así que la pueden encontrar. Así que guardo cierta privacidad, pero no toda. Igual la historia está ahí, está mi hermana y ella está en una de las tres industrias que, según Russell Branson, son las más atractivas para la venta online, ¿ya? Son dos industrias o macro industrias que generan millonarios, según él, y es el de las relaciones, ¿ya? Si no me equivoco, las tres que decía Russell Branson son el amor o las relaciones, el físico, ¿ya? Bajar de peso, verte bien, sacar músculo, etcétera, y wealth, la riqueza, ¿ya? Y si se fijan, gran parte de estos tipos al estilo de Russell Branson, gallos que venden infoproductos muchas veces, aunque lo de mi hermana no son infoproductos, pero los que venden infoproductos, los que venden expertise y estos casos de éxito de la noche a la mañana, de $1,000,000 en un año, en 2 años, generalmente están vinculados con alguno de esos, ¿ya? Riquezas, negocios, relaciones y físico.
Hagamos un stop ahí, o sea, bien, vamos a elegir un negocio en alguno de estos tres grandes y de los tres mercados más importantes, que uno va a subdividir en submercados, categorías, que son salud, ese sería salud, relaciones y riqueza. ¿Por qué son tan importantes esos tres mercados? Porque siempre hay dolores adentro de esos mercados que no están resueltos, y eso va a ser...
Porque somos humanos, siempre
vamos a tener algún deseo dentro de alguno de esos tres mercados. Entonces, dentro de esos tres mercados, tu hermana eligió el de relaciones, el de...
Como de amor. El amor y pareja es lo más importante en relaciones, pero también incluye familias y cosas así. Eso sería lo que nos recomendaría Russell Branson, seguramente, si estuviera enfrente. Yo soy un poco más amplio. La verdad es que creo que hay otras industrias que es un poco más difícil encontrarle una relación con estas. Alguien podría decir, pero... un poco más difícil encontrarlos con una relación en estas tres macroindustrias, y aún así son muy interesantes y donde se podría generar un, un negocio de $1,000,000 en 18 meses, invirtiendo harto, vamos a ver que la inversión es importante.
Como por ejemplo,
el negocio que a mí me gusta mucho y que creo que aquí en Chile se puede desarrollar mucho online, hemos tenido muchos casos de éxito, una industria que todavía este año 2023, que aunque ha sido un año más difícil, han aumentado los costos de adquisición, sigue dando casos de éxitos para nosotros, y tuvimos uno el mes pasado donde el cliente nos llamó y nos dijo: no, oye, ¿sabes qué? Bájame la publicidad a la mitad, a un tercio, no sé, porque estoy desesperado, estoy vendiendo tanto que no doy abasto. Y eso ocurrió después del cyber incluso. No diría, ah, pero es que el cyber el mes pasado, no, fue después del cyber. Y es la industria de la ropa, ¿ya? Y probablemente accesorios de moda y cosas similares todavía también pasa un poco así. Y si lo pensamos, hay una razón lógica, y es que ropa, siempre la gente se tiene que vestir, aunque haya crisis económica, necesitas ropa para vestirte. Hay muchas cosas que tú puedes crear que para la gente sean novedosas, o sea, mucho estilo, muchos distintos patrones, diseños, etc. Y si haces bien el marketing, te puede ir muy bien. Yo creo que principalmente hay cosas claves que son stock, que no es fácil manejarse con distintas tallas, distintos modelos. Hay otro tema que es calidad. La gente quiere igual ropa de calidad, no necesita ser espectacular, pero tienes que lograr encontrar el balance entre la calidad y el precio, y marketing. Y yo creo que el marketing es donde hay muchas empresas de ropa que hoy día están desaprovechando oportunidades. Así que ropa es otra industria que tal vez hoy tiene que ver con el físico, más o menos, con las relaciones, más o menos. Igual hay ropa, no sé, los jeans que se compran uno para verse bien y lograr el cometido de las relaciones, que es finalmente enganchar con una chiquilla, un chiquillo. Y esa es una industria también muy interesante, y hay algunas otras más. Yo no me cerraría tanto a esas tres.
¿Y específicamente cuál es el producto?
¿De mi hermana? No, ahí ya el que quiera investigar, que investigue, pero no les voy a hacer tan fácil.
Pero es un producto físico, es un e-commerce, no es cursos, es te entrego bien.
Es un producto físico. Y que aquí hay una pregunta que lo típico cuando aparecen los incrédulos me dicen: ah, eso es imposible, ¿cómo vas a aumentar tan rápido la venta? Porque no tendrías stock. Es un producto que es fácil de fabricar, ya se necesita, y que te lo pueden fabricar muchos proveedores. Incluso puedes trabajar con varios proveedores al mismo tiempo si quieres. Puedes fabricártelo en el extranjero, te lo pueden fabricar en Chile. Si te expandes internacionalmente, vas a encontrar fabricantes en ese país seguramente, etc.
¿Y este en particular se produce en Chile o se produce en China o en algún otro lugar?
Ya no sé. Yo siempre le recomendé a mi hermana que lo fabricara uno con varios proveedores para reducir el riesgo de poner todos los huevos en una canasta. Aunque ya puedes negociar descuentos por volúmenes si es que trabajas con un solo proveedor. Pero yo encuentro que es mejor bajar el riesgo. Y también le recomendé mucho que lo hiciera en China. No le he preguntado si es que me hizo caso en ese consejo, porque hemos hablado de marketing nomás últimamente.
Bueno, cuando no puedo evitar pensar: ay, ¿qué producto será, maldita sea? ¿Qué producto será? No quiere decir. Digo, y como dijiste amor, dijiste producto y no lo querés decir, dije: ¿es un sex shop?
No. Algo que tal vez saben los que vieron los otros capítulos es que la herramienta con la cual yo personalmente, en mi experiencia, he logrado hacer crecer negocios muy rápido es con Facebook Ads. Es una herramienta muy escalable, donde puedes escalar la inversión muy rápido. No todas las herramientas son así. Google Ads a veces es un poquito más difícil de escalar si estás usando la parte de búsqueda, Google Search, por el tema de que estás limitado por la cantidad de búsqueda que hay, ¿ya? Y otros fenómenos dentro del mercado. Pero con Facebook Ads puedes escalar muy rápido, y no puedes publicitar sex shop con Facebook Ads. Y tenemos unas teorías, hemos hablado con algunos sex shop de cosas que tal vez se podrían hacer, pero hasta ahora ninguno se ha entusiasmado a probarlo. Y es que yo haría lo que hizo una marca que se llama Oh My God Yes, ¿ya? Que ellos te venden una membresía a un portal de educación sexual, ¿ya? De educación más bien, no educación para niños, sino que educación de cómo tener una vida sexual más plena. Y sí han podido hacer publicidad en Facebook porque es algo orientado mucho a la parte pedagógica. Y yo lo que les digo a los sex shops: hagan algo así, una comunidad, y después los correos mandan publicidad de los productos, porque Facebook no se va a meter a tus correos a ver si es que lo que estás mandando casa con sus políticas. Lo que le importa es que los anuncios y que el sitio web cumpla con sus políticas.
Sigamos achicando. Entonces, ok, ya más o menos sabemos por dónde va. ¿Qué cantidad de productos tiene el e-commerce?
O sea, tiene hoy día creo que 6, ya, o tal vez tenga 10, pero casi toda la venta es con uno. Y ahí viene la primera, otra, no, no es la primera, ya es como la segunda, tercera recomendación para David. Cuando eres una pyme, ¿cuál es tu gran problema que no te hace cumplir tus sueños financieros? ¿Por qué te cuesta de repente llegar al final del mes y pagar sueldo? ¿Por qué te cuesta pagar tu mejor sueldo? Típico nosotros los empresarios, yo cuando partí con negocios siempre los sueldos, me pagaba un sueldo rata, no sé, 600 lucas, 500 lucas, que no tenía nada que ver con los sueldos de un ingeniero que había estudiado en la Santa María, porque costaba pagar todos los costos fijos. Y después entonces, una vez que ya superas eso, igual te cuesta lograr tus ganas de tomarte más vacaciones, de tener más plata para poder cumplir otros sueños de cosas que quieres tener o viajes que quieres hacer. Y si pensamos en todas esas dolencias de nosotros los empresarios pyme, ¿dónde está el problema? ¿Es un problema de margen? Generalmente no, es un problema de cantidad de clientes. ¿Ya? Lo que pasa es que tienes pocos clientes. Entonces la misión es adquirir clientes, una de las grandes misiones. Si nos ponemos en enero del 2022, en que parte este negocio que va a llegar después a $1,000,000 al año, cuando estamos en enero, ¿qué es lo que necesita el negocio? Clientes por montones. ¿Importa si los consigues con un producto, dos productos, tres productos, 10 productos, ¿ya? Con el producto A, el B, el C? No tanto, no importa tanto la cantidad, por lo menos los productos. De hecho, mientras más productos tengas para adquirir clientes, es más difícil. Tienes que, ojalá, adquirir clientes con un solo producto, con el óptimo. Ahí voy a hacer un ejemplo matemático para los que les gusta la matemática del costo de oportunidad de no hacerlo así. Pero un producto. ¿Qué tipo de producto? Bueno, influye en temas como el product market fit, ¿ya? Tiene que ser un producto que no sea difícil de vender. O sea, está lleno de empresarios pymes que nos lanzamos a vender productos porque a nosotros nos gusta el producto, nos gusta la idea del producto, nos apasiona la temática del producto, pero el producto tal vez nadie te lo quiere comprar o es difícil de vender. No se metan en negocios que los productos sean difíciles de vender, no tiene sentido. Entonces, que sea fácil de vender, hay un buen product market fit, haya un hábito del mercado por consumir este tipo de productos idealmente y que les traiga clientes de buena calidad. Si venden chimuchinas, si venden, ¿cómo se diría? Como cachureos, el cliente puede tener un LTV muy bajo. Si ya cumpliste con todas esas condiciones...
Momento de explicación. LTV, Lifetime Value. Es decir, ese cliente, una vez que lo adquiriste durante toda su vida con vos, en la relación como proveedor-cliente, ¿cuánta plata te va a dejar? Que eso hay que tenerlo en cuenta porque no es solo la primera transacción. Entonces, aprovecho a preguntar. En el caso que estamos hablando, el de tu hermana, ¿es un producto que compro una vez y nunca más o necesito ir a hacer compras recurrentes?
Buena pregunta, porque hace 2 días atrás estuve hablando con ella y con su socia y les dije que el gran desafío de sostenibilidad de su negocio es ese. El negocio puede morir. ¿Por qué? Porque no tiene muchos productos para ofrecerle después al cliente que compró. Y los podría tener. Cuando tú compras el producto que usamos para adquirir clientes, que nosotros le llamamos nuestra oferta de adquisición, es poco probable que quieras volver a comprar ese mismo producto. Tal vez para regalo o cosas así. Pero hay muchos otros productos que le puedes ofrecer. Y ahí es donde no han sido tan hábiles todavía esa marca en ofrecer otros productos para ese cliente y que ayude con el mismo dolor. Porque ahí hay otro error típico que uno piensa, le vendí este producto, entonces no me van a querer comprar otro producto que hace lo mismo.
Me hiciste acordar de un producto... ¿cómo se llaman? Estas pulseras que tienen dijes, que vos te compras una... Que Saroj, no es Saroj, es... son unas pulseras, es carísimo.
Pandora.
Que vos las mujeres, esto es para mujeres principalmente, se compran esa pulserita, le ponen un dije y rápidamente les queda chico. Se van a comprar otro dije, Y para mí ese es el secreto de Pandora, porque es un regalo que uno se haría, una joya. No te compras joyas todo el tiempo, de ese estilo al menos, y estos lograron como, no, venía a seguir comprándonos joyas a nosotros. Entonces ahí hay una gran lección.
Lo que pasa es que los dolores generalmente no se van con un solo producto. El dolor tiene que ver con estatus en el caso de Pandora. Lo que quieres es pertenecer a un nivel de estatus y probablemente hay un dolor porque no te sientes que perteneces todavía a ese nivel o estás rodeado por ese nivel pero te sientes un extranjero, te sientes que eres un impostor, ¿ya? Yo no soy tan cool, ¿ya? O tan, no tengo tanto poder adquisitivo, tengo tanto lujo como la gente que me está rodeando y necesito resolver ese estatus. Obviamente el que esté escuchando, mucho del mercado va a decir, no, si no es por estatus, y en realidad yo me la compro porque es bonita la pulsera, pero no sé si la voy a creer tanto.
Me compré un Porsche 911 porque los autos alemanes son súper seguros. No, me lo compré por estatus, porque quiero pertenecer, porque dar señales. Y aprendimos que el estatus nos ayuda a sobrevivir. Entonces es una necesidad mantener y hacer y subir nuestro estatus si sentimos que lo estamos perdiendo.
Y podrían haber cosas muy prácticas de tener un alto estatus, tal vez mejores negocios y cosas así, así que no es una cosa así tan frívola. Pero bueno, es estatus. Y si tú te compras la cualquier joya que te dé estatus, no por eso vas a dejar de sentir que te puede estar faltando más estatus, ¿ya? O que te falta algo que proteja tu estatus, ¿ya? Mucha gente, uno pensaría que la gente compra mucho por ambición, pero alrededor de un 30% de la gente compra por ambición nomás. La gente compra mucho por mantenerle en el status quo. Entonces, es mucha compra porque tengo miedo a perder mi estatus. Entonces, bueno, la pregunta que tenía Javier de que es un producto que la gente lo puede volver a comprar, no mucho, y el gran desafío que tiene la empresa para ser sostenible a futuro es que tiene que tener otras cosas que resuelven el mismo dolor para venderle a ese cliente adquirido, para subir el LTV, que no es muy alto hoy en día de ese cliente. ¿Y por qué? Esto se lo recomiendo a cualquier David que nos esté escuchando. David, tienes que pensar que a futuro el negocio que pretenda ganar plata adquiriendo clientes, la gran mayoría va a quebrar. La gran mayoría de esos negocios no van a ser sostenibles.
Momento, David, si estás como yo, vuelto loco, pero ¿qué negocio es? Decime, quiero entrar al sitio a verlo. Vamos a ir después de este episodio al perfil de Tomás Girardi en LinkedIn, que además te lo recomiendo 100%. Yo lo tengo activado con triple campanita, ojalá. Hizo una campanita, pero le pondría más para que me notifique cada vez que publica algo, porque es todo valioso lo que entrega, así que te lo recomiendo. Pero danos un dato más para ir, digamos, imaginándonos.
¿De qué valor es el ticket hoy?
De 30 mil pesos, 30 y tantos mil pesos, que hay hartos casos de éxito con esos tickets. Mucho menos que eso ya sería complicado, y si puedes tener un ticket más alto, fantástico. Mucha gente piensa que el truco está en el producto, y hay muchos competidores que tienen productos similares y que no llegan al millón de dólares. Y de hecho el producto también tiene sus desafíos, lo que hablamos de que no es fácil tener un LTV alto de clientes. De hecho, si yo eligiera hacer una marca hoy día mía, para vender cosas, probablemente me iría por ropa, ¿ya? O a otras industrias, no me iría por ese producto. El truco no está tanto en el producto. Obviamente el producto es importante, pero hay muchos, muchos productos que pueden tener un buen product market fit y que se pueden escalar.
Siguiente pregunta. ¿Es una marca propia desarrollada por tu hermana? ¿Loguito, nombre, etcétera? ¿Cajita, digamos, el packaging, todo? ¿O es de un tercero y lo está revendiendo? ¿Cremas Just? O no sé cuál es esta. Herbalife.
Es una marca propia. Y yo, también por experiencia y mi percepción de cómo son hoy en día los negocios online, recomendaría a David que haga un negocio de marca propia. En realidad lo que uno quiere es un negocio con alto margen, idealmente. Y que ese margen uno tiene ciertas herramientas para hacerlo perdurar en el tiempo, ¿ya? Que cuando es un margen que un tercero te da mucho margen, no está 100% en tu control. De repente te puede decir, oye, si quieres seguir haciendo negocios conmigo, el próximo año el margen que te doy es menos. O te vendo más caro el producto y al final se pierde parte de ese margen.
Pasa todo el tiempo, además, eso. Oh, acá en Haspod nos daba 20% de comisión de por vida de todos los negocios que cerramos. Bueno, muchachos, ya no. ya no va. Shopify, no, también somos partners, así que vendemos y te das este ingreso pasivo para siempre. No,
ya no corre.
Amazon también lo cortó. O sea, no caigas en esa trampa.
Exacto. O sea, hay algunos empresarios que son muy buenos para el affiliate marketing y para cosas de ese estilo, donde se llevan un porcentaje y les pasan estas cosas, pero igual logran que sus números sean buenos y igual encuentran una solución. Pero en mi experiencia me ha sido mucho más fácil escalar negocios online donde el margen es alto. Y una típica forma de tener un negocio de margen alto es tener un negocio de marca propia, ¿ya? Y donde vas directo al consumer, DTC, o sea, le vendes directo al consumidor ese producto que tú creaste con tu marca, Y como tienes pocos intermediarios, el margen puede ser de 60, 70, 80%.
Además, con lo que decís, cuando uno emprende, emprende con un sueño de libertad, de construir algo, de escapar de la Matrix, y entonces crear algo además propio, tu marca propia, es deja legado, digamos, estás inspirado por muchas personas atrás tuyo que lo han hecho, te dicen, vos también podés.
Ahora la pregunta es...
Fantástico, ya más o menos sabemos por dónde el producto, ya sabemos más o menos cuánto cuesta, decimos, ah, no era tan caro, puede ser, un montón de clientes para alcanzar el $1,000,000, ahí vamos a hablar de cómo se escaló. La construcción de esa marca, que es tan importante, la hicieron ustedes, contrataron a alguien, ¿qué tuvieron en cuenta para decir, no, la marca es importante, acá hay que meterle cabeza?
Creo que el tema es que construcción de marca es un concepto que significa cosas distintas para distintas personas, ¿eh? Y el típico error es pensar que construcción de marca es crear el logo y los colores corporativos. Y lo más importante es construir la marca en la mente del cliente, porque no importa lo que nosotros digamos de la marca, importa lo que diga el cliente, lo que el cliente piensa de la marca, ¿ya? Entonces yo puedo elegir ciertos colores corporativo y decir, estos son los colores corporativos, pero si para el cliente los colores son otros, porque cometí errores de, no sé, homogeneidad o lo que sea, y al final el cliente se quedó con la idea de que otro color representa mi marca, bueno, eso es lo que se construyó, en cierta forma, no es lo que uno dice, es lo que dice el resto. Entonces, si pensamos en cómo construimos lo que piensa el cliente de la marca, lo construyeron las socias que, mi hermana y su socia que crearon la marca en conjunto con gente que les creó, bueno, los colores corporativos, los logos y otras cosas. Ellas le dieron un espíritu a la marca, unos valores, un tono de voz, etc. Y nosotros construimos parte también con asesorándoles, recomendándoles, poniéndole un poco nuestra cosecha en conjunto con ellas y después amplificando y llevando esas ideas a la mente de mucha gente. Y eso es cuando ya viene la inversión publicitaria. Y tú creas una marca, y la marca no vive en la mente de muchas personas porque no has, porque con suerte has gastado un par de millones de pesos en publicidad. La marca, bueno, vale poco. Y la marca es poco, en realidad, y existe poco, y puede morir muy fácil.
Las ideas existen mientras estén en la mente de alguna persona. Cuando ya nadie las tiene en su mente, esa idea ya no existe.
Antes de avanzar, quiero que profundicemos ahí, pero si David estás pensando, ¿será tan importante esto? Déjame decirte lo siguiente. La plataforma para levantar el e-commerce seguramente va a ser Shopify. R contra fácil, ya hay tutoriales por todos lados. En un fin de semana tenés tu tienda armadita, conectando una pasarela de pago y podés vender. Sistemas para mandar email marketing y que carrito abandonado y que hacer upsell, clavillo, ya lo hacen, hay tutoriales, es increíble la tecnología.
Soporte técnico, pones
Freshdesk, no sé, una aplicación para atender a tus clientes. O sea, la tecnología es recontra accesible,
fácil de implementar,
no va a haber problema con eso. Ah, querés escalar, vamos a hablar de Facebook Ads. Ya lo que dice Facebook Ads, y seguramente Tomás nos va a decir, mirá, no segmentes, hace buena publicidad, buenas piezas y deja que el algoritmo trabaje, que es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Y a medida que vaya siendo posible, escalá, metele más plata porque vas a querer más clientes. Y eso además lo hace prácticamente solo el algoritmo. Vos metés las manos y la cagás. No lo hagas. Pero no puede trabajar con basura. Le metes basura y esto, me refiero en términos de producto, de comunicación, de marca, no va a andar nada. Por lo tanto, enfocarnos en construir esa marca que va a hacerle imaginar a la persona cómo va a ser su vida después de que compre eso, es la clave de todo esto. Decime si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, sigamos ahí. ¿Cuál es la historia que cuenta la marca?
Completamente. Y alguien que es muy hábil para construir marca es mi señora, la Fran. La Fran de Café Body, Francisca. Hay varias anécdotas que son muy útiles para David en torno al tema de construcción de marca, donde ella fue muy hábil. Una es, por ejemplo, le pasó un par de veces que gente le compró el producto sin saber qué era. Entonces, hubo una chica, por ejemplo, que le compró el producto, su primer producto, que es un exfoliante, y le dijo, lo compré, estoy contentísima. Dijo eso, además, estoy contenta, sin saber qué había comprado. Le dijo, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué hago con él? ¿Y por qué lo compró entonces? Por marca. ¿Por qué? Vio que había mucha gente que estaba siendo parte del club, por así decirlo. Hubo un momento en el cual, y bueno, todavía ocurre más mucho eso, que muchas influencers, que son como las chicas hit del momento, son parte de la marca. ¿ya? Se sacan fotos con productos de la marca, salen en videos de la marca, hacen transmisiones en vivo y están invitadas, etc. Y querían ser como ella, entonces compraron el producto. El producto tenía además muy buenos reviews, pero no leyeron mucho qué era el producto y dijeron, bueno, debe ser muy bueno, lo quiero. Y mucha gente también pasó, se notaba que quería el producto para sacarse la foto, porque se notaba en la forma de actuar desde ellas que el momento en el cual sentían una gran satisfacción de haber comprado el producto era cuando nos mandaban la foto y nosotros la publicábamos, o se iban pasando entre las hermanas el producto para cada una sacarse una foto. Y es algo genial porque te ayuda a trascender más allá con el beneficio que le estás dando al cliente. El cliente se puede llevar no solo algo que le va a ser espectacular para su piel, sino que le ayudó a sentirse especial, ¿ya? Que le ayudó a ser parte de una comunidad, ¿ya? Cosas que son incluso necesidades más importantes, y si pensamos en la pirámide de Maslow, y donde pudimos ser más valiosos para ella, ¿ya? Esa es una historia. La otra anécdota tiene que ver con la competencia, ¿ya? La competencia de la Fran. Voy a usar anécdotas de ese otro negocio y no de mi hermana, porque creo que son más entretenidas y más útiles para David. Pero ha habido mucha competencia que le ha copiado el producto y prácticamente casi la marca a la Fran, porque hablan de la misma forma, usan las mismas palabras, ¿ya? Los mismos colores, etcétera. Le tratan de copiar en todo. Y la mayoría quebran, ¿ya? Bueno, no sé si quebran, pero no ha subsistido, porque a veces son también negocios muy chiquititos que lo hizo un emprendedor o emprendedora como un tipo de hustle, side hustle, y al final se aburre de no ganar ni un peso y se vuelve a emplear, ¿ya? ¿Qué es lo que ha hecho que no prosperen estas otras copias? Al principio no podría decir, hace unos años atrás, podríamos pensar que tal vez la atención al cliente, que es muy buena la atención de Café Boy, ya el trato al cliente, el regaloneo, entonces te llevas una mucha mejor experiencia que comprándole la copia pirata, por así decirle. La calidad del producto también mejor, ¿ya? Que la copia pirata. El tema de la comunidad a la que estás perteneciendo, si eres la copia pirata, es como comprarse un, imagínate comprarte un Mercedes-Benz pirata, alguien que agarró y modificó un auto cualquiera, un Toyota, y le puso el loguito y lo hizo lo más parecido a un Mercedes-Benz. ¿Te sentirías cómodo andando en ese auto? Probablemente te sentirías un impostor.
Te voy a dar un ejemplo propio de hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando ingeniería y nos invitan a visitar la planta productora de la cerveza Quilmes,
que es la cerveza más popular.
La que todos tomábamos era la Quilmes, pero había una segunda marca que se llama Palermo, que era la marca barata, tenía varias marcas más, pero la Palermo siempre era la de pobre, digamos. Si no tenés plata, comprá Palermo. Y fuimos a la fábrica y uno de mis compañeros, Luciano, dice que era muy pícaro, dice, a la guía, que nos iba guiando por todos lados. Ahí descubrimos que hay catadores de cerveza, yo no tenía ni idea, gente ahí probando y poniéndole nota a la cerveza. Dice, ¿es verdad que la Palermo, que era bastante más barata que la Quilmes, en realidad es exactamente la misma cerveza? ¡Chan, chan, chan, chan! Y la guía como que se puso nerviosa, porque sabía la verdad, y no pudo mentir, y nos dijo, sí. Entonces, y yo sabiendo esa verdad contundente de pará, ¿cómo? Misma botella, pero las botellas eran iguales. Lo único que cambia es la etiqueta. El líquido adentro es lo mismo, pero una vale un 25% más. No pude comprar nunca la Palermo. No me sentía bien. Tenía que comprar la Quilmes. Por lo tanto, la percepción, había algo más que la cerveza cuando compraba la cerveza. Era el valor de la marca y cómo me hacía sentir esa marca. Entonces ahí tenés una explicación de por qué uno está dispuesto a pagar más por el mismo producto, exactamente el mismo, aunque lo sepas, o comprar un iPhone que dice, no, el Samsung es mucho mejor. No, pero a mí el Samsung me hace sentir diferente. El iPhone me hace sentir diferente. Entonces en esta marca, cuando la construyeron, tanto la de Café Body como esta otra, la marca tiene mucha importancia, ustedes lo saben. ¿Qué dijeron? Mira, tenemos que tener claro un propósito, el dolor, tenemos que tener claro el lenguaje, cómo vamos a comunicar esto, qué historia le vamos a contar a los clientes, ¿qué tuvieron en cuenta?
Hay tres ideas que ahí quiero compartir con lo que estábamos ya hablando y con la historia de Palermo y Quilmes. Al final es bien simple, la experiencia al tomar la Quilmes para ti era mejor. Y probablemente para la mayoría de la gente es mejor, aunque el sabor sea el mismo, aunque el líquido sea el mismo, pero la experiencia de tomar una cerveza no tiene que ver solamente con el sabor, tiene que ver con la experiencia que te da cuando tomas la lata, cómo se ve el logo, las emociones que despierta en ti esa cerveza, ¿ya? Es completamente racional tomar esa decisión, hoy estoy dispuesto a pagar un 25% más por el mismo líquido, porque la experiencia no es la misma, porque tomar una cerveza no es solamente sentir un líquido en las papilas gustativas, ¿ya? Va más allá, hay una experiencia social. ¿Cómo me voy a sentir socialmente cuando todos mis amigos estén tomando Quilmes y yo estoy tomando Palet? Lo otro es que, terminando la idea anterior, que tiene que ver también con la pregunta, hablaba de que la Fran logró protegerse de estas otras copias piratas porque cosas como la calidad de la atención al cliente, la calidad de la comunidad, la calidad del producto, etc. Ojo, tampoco voy a ir en desmedro de todas las copias, porque hay copias que no son tan piratas. Hay algunos empresarios que hicieron un mejor trabajo, ya, ojo con eso. Pero después viene, unos años después, y en estos últimos años que hemos invertido mucho en publicidad, hay una cosa que está clara, y es que también el haber invertido mucho en publicidad hizo que la marca adquiriera valor en la mente de varias personas. Hoy en día eso nos tiene muy protegidos también de la competencia, ya, la percepción que tiene la gente de la marca. Compite la Fran contra marcas internacionales, grandes, que en otros países son muy importantes, pero que como no han, aquí en Chile no han prosperado y no han tenido la inversión que han tenido en otros países, no eligen la marca de la Fran muchas veces, ¿ya? Y lo otro, respecto a la pregunta de si es la construcción de la marca, hay un elemento que a la gente se lo olvida, porque es el elemento tal vez donde podríamos decir, como creo que lo dijo alguien en LinkedIn hace poco en un comentario a uno de mis posts, que es lo que separa a los niños de los hombres, por así decirlo, ¿ya? Aquí vamos a ver qué empresarios tiene las pelotas, ¿ya? Y si empezamos las mujeres, vamos a ver quiénes son las mujeres y quiénes son las niñas, ¿ya? Quiénes están jugando y quiénes están haciendo quiénes están jugando en realidad un juego más grande y en realidad están haciendo negocio y no solamente jugar. Y es la inversión publicitaria, algo tan simple como eso. Y lo loco de esto es que siempre lo hemos sabido, sin necesidad ni siquiera de ir a la universidad, cuando desde chicos, desde jóvenes, hemos sabido que las grandes empresas invierten mucho en publicidad, y hemos sabido que la Coca-Cola es la Coca-Cola porque invierte mucho, ¿ya? Creo que donde podemos ayudar a David es que no se sienta tan como falto de esperanza, porque dice, pucha, pero es que la Coca-Cola es enorme, tiene un montón de presupuesto, como yo, que soy David, ¿ya?, que no soy Goliat, voy a poder hacer algo parecido, invertir mucho dinero. Después podemos tal vez entrar en cómo se hace, porque esa marca que estábamos hablando, que hemos estado hablando en este capítulo, la marca de mi hermana, tenía cero ventas en enero, ¿ya? El tema es que algo tan simple como eso es parte de la construcción de marca. ¿Cuánto yo amplifico la marca para que llegue a oídos de las personas, para que llegue a ojos de las personas y para que construyan una idea de la marca en su mente? Se acuerden del logo, se acuerden del nombre, lo reconozcan cuando vayan por los pasillos, etc. Y me da la sensación también que en el marketing digital, los que somos empresarios de marketing digital, hemos ido perdiendo eso, porque nos empezamos a acostumbrar a la chimuchina en que, que podemos gastar $2 al día en Facebook Ads, ¿ya? Y ROAS de 10 y con $2 vendí 20. Ya, pero vender $20 es un juego de niños, por mucho que tu ROAS sea de 10, ya no es un juego de hombres.
Me está autocensurando, pero tengo que decir. Y veo clientes que invierten en construir proyectos, pero millonarios literalmente. Construir cosas de loco. Y a la hora de hacer publicidad, amarretean. No, pongámosle $1,000. Bueno, 1,100. Pará, tu proyecto costó millones de dólares. ¿Cómo vas a venderlo con de a $1,000 por menos? Hay una desconexión ahí. No, lo voy a decir ahora. No seas niño. Conviértete en un hombre de verdad. Invierte con pantalones.
Y veamos, ahí tratemos de que antes que termine el capítulo le podamos decir a David un poco cómo hacerlo, aunque no tengas plata. Pero tú hablaste un poco de construir la marca y los componentes. Bueno, un componente de la marca es cuánto voy a amplificar la marca, cuánto la voy a mostrar. Por ende, un componente importante es la publicidad. Bueno, si hubiera formas de hacerlo, si lo gratuito fuera fácil y barato, fíjense eso, si lo gratuito fuera fácil y barato, podría ser un camino, pero generalmente hay que pagar, ¿ya? A lo que me refiero con lo gratuito, lo orgánico. Oye, pero es que lo orgánico es gratis.
¿Es gratis?
cuánto esfuerzo hay que meterle para viralizar en orgánico, cuánto expertise, cuánto y cuánto falta de control. La falta de control cuesta también, no tener el control cuesta. Entonces, que el control lo tenga Mark Zuckerberg en mayor medida que con lo pagado, que igual lo tiene el control un poco Mark Zuckerberg, pero ya un poco menos, y que el algoritmo no nos den el gusto y no nos viralice hasta que de repente por alguna quisquillosidad sí se nos dispara nuestro contenido. Eso tiene un costo oportunidad enorme. Si yo quiero depender de solo hacer orgánico, puede que lo que esté sacrificando sea el costo de mi sueño de, por ejemplo, no sé, irme de, ¿cómo se dice? Como dejar de trabajar, de retirarme a los 40 y vivir en una isla paradisíaca tomando caipirinha. Si ese es mi sueño, me puede costar ese sueño, porque puede ser muy lento hacerlo orgánico.
Es que nunca lo había visto así. Siempre lo entendí, pero nunca lo he visto tan simple como, escúchame, hacerlo orgánicamente es carísimo, es carísimo, es carísimo. Porque metes un montón de esfuerzo para resultados generalmente pedorros, no pasa nada. Ese mismo esfuerzo, que es tiempo y dinero, ponelo en un canal probadísimo que funciona mucho mejor cuando haces las cosas relativamente bien.
El SEO, por ejemplo, es caro también. Ahora, y puede ser muy rentable. No digo caro y no lo hagan. Caro, háganlo porque es muy rentable el SEO, pero no piensen que va a salir gratis. Ahora, aquí pues es donde saltan algunos y dicen, pero Tomás, yo hice un par de artículos de blog, hice SEO y me funcionó espectacular y gasté nada, un par de horas de mi tiempo y me fue espectacular. Sí, obvio que hay excepciones, pero no todos son hábiles en SEO. Yo soy muy ñurdo, como decimos los chilenos. Yo soy muy poco hábil en SEO. Entonces, para mí costaría muy caro hacer SEO porque, uno, le meto mi tiempo y me pongo a investigar y aprender de SEO y lo hago con mi tiempo, lo cual sería carísimo porque imagínense el costo oportunidad de mi tiempo de ponerme a aprender esta habilidad nueva. O contrato a un especialista y ese especialista, uno bueno, igual me va a cobrar un par de millones de pesos, ¿ya?
Quiero hacer un recap hasta acá. David, van dos grandes lecciones. Uno, la marca es mega, súper, duper importante. O sea, aprender, y lo bueno es que la información para cómo construir una marca que funcione hoy está en todos lados, y partí por YouTube, y referencias de cómo lo están haciendo otras marcas también está en todos lados. Entonces, no pensá que eso es importante, por lo tanto vas a ir encontrando el camino para desarrollarlo.
Y lo segundo es,
si querés cumplir el sueño de ser libre financieramente, tener un negocio exitoso, vas a tener que invertir o toda tu vida o acelerar ese proceso haciendo que otro haga el trabajo, en este caso la publicidad.
Exacto. Y de hecho, tal vez para David no lo había visto de esa forma, de que un componente importante de la marca es la amplificación y la publicidad, no es solamente el logo. Entonces, nos pasa mucho como empresarios pymes que nos entusiasmamos, lanzamos un nuevo negocio y contratamos un diseñador y partimos haciendo logo, hacemos los colores corporativos, los fonts, etc. También nos entusiasmamos un poco de más y mandamos a hacer hasta poleritas con el logo y creemos que con eso nos vamos a hacer millonarios. Y falta un componente muy importante, que es qué representa la marca en la mente de las personas, que eso al final es lo más importante de la marca, y en cuántas personas, porque si solo lo conoce mi abuela y mi mamá, no voy a llegar a ninguna parte. Entonces, construir marca es amplificar también la marca, y generalmente va a haber que amplificarla con plata. Hay muchas cosas orgánicas, hay mucho que se puede hacer con influencers también, que también cuesta plata, hay mucho que se puede hacer con marketing de guerrilla y con marketing stunts y con cosas que, no sé, la gente se sorprenda y le saque fotos y todo el mundo está comentando, ve, cáchense la publicidad de esto, y eso es, al final es gratis entre comillas, pero usualmente va a haber que poner plata, y por eso las grandes marcas están poniendo mucha plata. No es que sean tontos, es que saben que se va a requerir. ¿Te parece, Javier, si le respondemos a David? Yo creo que sería interesante contarle un poco del el mecanismo para que pueda poner plata siendo una pyme. ¿Cómo lo hace una empresa que en enero vendió 800 mil pesos porque fue su primer mes y después logra vender $1,000,000 anual?
Antes de entrar a eso, vamos a simplificar. Decís, David, mira,
si estás por partir,
ya sabes que todo lo que tiene que ver con, comillas, los fierros, están ahí, digamos, ya tenés el e-commerce, es fácil hacerlo, todo lo que es el marketing es fácil, hacer la distribución de ese producto está repleto de proveedores, cómo cobrarle sobra, o sea, todo lo que es la infraestructura hoy es barato y fácil, se puede aprender. Pero estas dos habilidades, que la primera ya la hablamos, la importancia de tener una marca que conecte con esa audiencia que definiste, que la reconozca, la quiera, que cuente la historia correcta, ya sabes que es importante, puedes capacitarte en eso. Pero el segundo punto, que es escalar con publicidad en Facebook Ads o Meta Ads, es lo que vamos a ver en este momento con Tomás.
Perfecto. Primero los prerequisitos, por así decirlo, que los hablamos un poco al principio. Ojalá una marca que tenga un alto margen, porque el alto margen te va a permitir invertir una cantidad, un pedazo más grande de cada venta en publicidad.
¿Qué es alto margen?
¿Cuánto porcentaje? Ahí tengo una historia también, una anécdota. Yo no, aunque no estudié negocio, yo tenía algunos ramos de negocio en la universidad. Y en uno había que hacer un proyecto y había que hacer el presupuesto del proyecto. Y creo que algo parecido a lo que comentaste también, Javier, de que algunos clientes hacían un proyecto bonito con millones de, tal vez millones de dólares, y al final en el presupuesto con lo que sobraba decían, ah, bueno, con el molido, con el cambio, con la caja chica, vamos a pagar, poner $1,000 de publicidad en Facebook. Este profesor tenía claro que eso no funcionaba y te mandaba a hacer estos proyectos, estos presupuestos, pero no te... Bueno, no te decía esto de la publicidad, pero un día nos encontramos con un compañero que era un poco mayor y estábamos hablando del tema de este profesor y de esta clase, y nos dice, ah, ¿quieres saber el secreto para que te vaya bien y te ponga un 7? Bueno, la Santa María es de 0 a 100. ¿Un 100 en el proyecto? Ya, ¿cuál? Ponle por lo menos un 30% del presupuesto a marketing, porque este profesor tiene cachado que sin marketing no funcionan los proyectos, así que lo que te va a decir es, ah, le pusiste un 10%, no, este proyecto no va a funcionar. Así que no es tan bueno, no lo diseñaste tan bien, y te va a bajar la nota. Ya solo con ese truco te va a poner una mejor nota. Lo hicimos y bueno, tuvimos un 100. No sé si solo por eso, obviamente el proyecto, el resto estaba bien, pero como que le brillaron los ojos cuando vio que en el presupuesto, de no sé, un presupuesto de 200 millones para hacer todo el proyecto, habían 60 millones, 70 millones que eran para publicidad y marketing. Entonces, un alto margen para que un porcentaje alto pueda hacer marketing. ¿Cuánto? Yo creo que también te va a pasar eso, que probablemente van a necesitar un 30. Un 30 si quieres hacerlo así de rápido, si quieres llegar de cero a $1,000,000 en 18 meses, difícil yo creo que es. No sé si se me ocurre un negocio online, e-commerce, producto físico, direct to consumer, que con menos de un 30 vas a llegar tan rápido.
Ese 30, vos decís, cuesta 100 producirlo, perdón, cuesta, lo voy a vender a 100, cuesta 70 producirlo. Ahí no incluiste los gastos de producirlo, distribuirlo, o sea, ponerlo en la mano del cliente. Te echas 70. ¿En ese 30 vas a invertir parte en la publicidad o dentro del 70 además están los costos de la publicidad?
El producto te va a costar, tratar de buscar un producto que te cueste un 20% hasta un 30% fabricarlo. Después va a haber otro 10, 15, 20 en un montón de otros gastos. Te va a quedar un 50 tal vez después de todo, de margen de contribución. Y de esos 50, más de la mitad a publicidad, al principio, para poder crecer muy rápido. Después, por último, cuando la empresa esté vendiendo 2 millones, 3 millones, 4 millones de dólares, le empieza a bajar a la publicidad, tal vez te va a empezar a caer la venta, pero estrujas la vaca y tienes un negocio de vaca lechera, ¿ya? Completamente posible. O la vendes, que es lo típico. Busca un exit y alguien va a decir, ah, aquí en los números yo creo que, mira, aquí hay mucha oportunidad de que todo esto que se está gastando en marketing, en publicidad, podemos acceder a canales. Tiene un nombre esto, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Pero al final, imagínate una gran empresa, un holding que te compra el negocio y sabe que puede aprovechar herramientas de marketing que tienen otras empresas. Incluso imagínate que es dueño de un diario, puede hacer publicidad gratuita en el diario. Imagínate que es dueña de un canal de YouTube, puede hacer publicidad gratuita en un canal de YouTube.
Lo que decía Donald Miller, el autor de Story Brand y Business Made Simple, gran, me sirve de gran mucha inspiración. Se hacía, compraba negocios, decía, ah, mira, viene el negocio y venían errores garrafales, diciendo, ok, te voy, mi contribución es desde que yo compre el negocio y entre como socio, voy a aumentar las ventas un 30%. Ah, ¿cómo vas a hacer eso? Es el día que entras. Ok, toma tu equity. Entraba y decía, bueno, puse el botón comprar donde tenía que estar. Era muy básico a veces.
O sea, puede venir alguien que te compre y diga, yo puedo lograr la misma venta con menos un porcentaje en marketing. Y para eso, por eso el tipo, la empresa vale. Y si uno hace una buena negociación, la puede vender muy bien, ¿ya? Entonces, hay que, el prerequisito es tener, ojalá, un producto de alto margen y tener pensado desde la concepción del negocio de que un 20 y tanto, 30% se podría tener que ir a manos de Mark Zuckerberg de Facebook Ads, ¿ya? Es completamente distinto a lo que hacen la mayoría, lo que hacemos la mayoría de los empresarios PYME cuando todavía no entendemos de estas cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un presupuesto bonito, no consideramos nunca la publicidad del marketing, llegamos al final y realmente decimos, ¡ay, se me olvidó la publicidad! No, ya le pongo un poquito más. Ya, ¡ay, por aquí me sobró un poquito de plata! ¡Ah, le quito un poquito por acá! Le ponemos al final en una línea que agregamos un row en el spreadsheet y le ponemos ya, publicidad. ¿Cuánto? Un 5% de todo el presupuesto. Un 10%.
Me causa mucha risa porque es verdad.
Es verdad. Y después la cosa no funciona y se preguntan por qué. Claro, por ahí hay unos golpes de suerte porque lo hemos visto. Porque a los medios les encantan los golpes de suerte. Entonces nos metemos a Instagram y vemos un montón de golpes de suerte y pensamos, pero Tomás y el no sé cuantito, lo único que hizo fue hacer un canal de Instagram o hacer un perfil de Instagram o un canal de YouTube, empezó a subir videos y con $0 vendió $1,000,000. Son las excepciones de la regla, no podemos basar nuestro negocio en eso. ¿Ya? Había otro, es parecido a otra frase que escuché muy buena que decía, cuando los empresarios de startups que han tenido éxito una sola vez, cuando un empresario PYME realmente tiene éxito con una startup y le empiezan a pasar plata y vienen los levantamientos de capital y los inversionistas le pasan plata y se pone a dar consejos, que típico lo invitan a charla y todo y se ponen a dar consejos a otros empresarios de cómo hacer negocio, para mí es como cuando va un casinero al casino y empieza a dar consejos de cómo ganar en la ruleta rusa. Cómo ganar en la ruleta. En gran parte tuvo suerte también.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Nos estamos quedando sin tiempo y no nos podemos ir sin la fórmula para escalar usando Meta Ads. Por favor, entregala, que es a lo que vinimos.
Tenemos el prerequisito. Creamos un negocio que podía soportar una inversión de 20-30% de lo vendido en publicidad. Si no hay forma de soportar eso, probablemente el negocio no es bueno. No hay que hacerlo, hay que hacer otra cosa. Ya lo tenemos. Dijimos ya, vamos a lanzarlo. Ahora lo que yo necesito es hacer una publicidad aceptable, de repente ni siquiera tiene que ser la mejor del mundo, aceptable, medianamente buena, ya no tiene por qué ser excelente, pero buena, cosa de que el costo de adquisición de un cliente sea menor que el margen de contribución, ¿ya? Porque ¿qué significa eso? Significa que el cliente entonces pagó la publicidad que yo gasté para conseguir ese cliente. O sea, el cliente me costó gratis en teoría. No perdí plata por adquirir el cliente. Pensemos que el producto, para que sea muy simple, vale 10 mil pesos. Tiene un margen de 6 mil pesos. Me costó 4 mil pesos adquirir al cliente. ¿Ya? Me quedé con 2 mil nomás. O incluso me costó los mismos 6 mil. No gané ni perdí plata. No perdí plata y por ende tengo un cliente. Por ende me costó prácticamente gratis. Ese cliente pagó con su plata, cuando me pagó los 10 mil pesos, me pasó la plata para pagarle a Mark Zuckerberg sus 4 lucas, o sus 5 lucas, o sus 6 lucas.
Consejo súper rápido, si David está diciendo, ok, pero ¿qué es un anuncio más o menos decente? ¿Tengo que hacer publicidad? No tengo idea, yo no soy creativo. No tengo plata para contratar una agencia de publicidad. No. Dos buenas noticias, David. Una, los formatos UGC o User Generated Content o contenido hecho por el usuario, esos que ves con el iPhone, funcionan súper bien, pero no tenés que tener la idea original todavía. Porque si entras a esas marcas que te gustan y entras al Facebook Ad Library, te va a mostrar toda la publicidad que está activa en ese momento y te la va a mostrar por fecha. Y adivina qué, probablemente si tienen publicidad funcionando hace meses, es probable que les esté funcionando porque si no lo hubiesen dado de baja. Así que usa eso como inspiración.
Exacto, sí. Hacer algo que a otros les está funcionando, hacerlo más o menos parecido. Incluso puede ser al principio un poquito más artesanal, un poquito menos calidad, porque pucha, todavía no me manejo en la edición. Hacer una publicidad que se enfoque bien en el beneficio al cliente. Seguramente en otros capítulos se ha hablado harto y hay conversaciones de copywriting, tuvimos una con Oscar.
Tengo que contar una historia que no me va a atrever. La vez que te escribí, creo que fue hace como 2 años atrás, y dije, mi esposa me pidió detener la publicidad porque no daba abasto. Fueron dos cosas que hicimos. Uno, seguir tu consejo de no segmentar, que ahora tiene que venir. Y el otro fue, mira, A ver, lo que vos vendés se vende en otros lugares del mundo, obvio. A ver, entremos acá. Hay un sitio que se llama Created Milkshake, que es una productora de creatividad, de anuncios para todo el mundo, así, en ese formato creado por el usuario. Y dije, ¡ay, mira, acá hay uno que vende algo muy parecido a lo tuyo!
Agarré el teléfono y dije,
le fui dando línea por línea de lo que tenía que decir. O sea, no robamos, nos inspiramos altamente en ese anuncio, pusimos la plata, nos segmentamos y rompimos stock. No sé qué. Sí, David, funciona.
Y lo que necesitas, porque aquí es donde hay mucha confusión. Yo creo que el 90% de los empresarios está un poco confundido. Te confunden las agencias te venden la idea del ROAS y cosas así. Y piensan que hoy es que tengo que tener un ROAS de 10, porque si no tengo ROAS de 10, soy muy penca, soy malo, no lo estoy haciendo bien. Y a veces tienen el ROAS de 10. Y lo que ocurre es que es el, tengo ROAS de 10, entonces estoy bien. No invierten más.
¿Qué es el ROAS?
Return of Ad Spend, que en realidad es una fantasía. Porque, puedes sacar algunas conclusiones de ese número, pero no tiene tanto sentido tampoco. ¿Por qué? Porque lo que dice es divide lo que vendiste atribuido a ese canal, divídelo por lo que invertiste. Pero ¿quién te dice que el denominador es el causante del numerador? ¿Quién te dice que lo que vendiste fue causado 100% por lo que la inversión que hiciste? Y es lógico que va a tender a no ser tan así. También aquí hay un error. Uno tiende a pensar que el marketing en Facebook Ads, el marketing digital, es de reacción muy inmediata. Yo invierto ahora y la gente me compra. Porque pareciera que eso es lo que está ocurriendo. Pero generalmente el que te compra te viene viendo tal vez hace 3 meses. Entonces, cuando alguien me compra, ¿es producto de esa plata que gasté en el día que produje esa venta o es un montón de plata para atrás? Entonces, ¿qué sentido tiene el ROAS? No tiene tanto. Entonces,
total.
Pero lo que sí, tenemos que adquirir al cliente y no perder plata al adquirir al cliente cuando somos pymes. Cuando somos Uber y tenemos 1 millón, 10 millones, 20 millones de dólares atrás en las espaldas de nuestro inversionista para quemar, para adquirir cliente, bueno, podemos perder plata al adquirir un cliente. Las pymes no. Entonces, hicimos la publicidad, vemos qué pasa y nos da que nuestra publicidad nos está costando menos que nuestro margen de contribución. Que ojo, el margen de contribución no incluye los costos fijos. Porque si empiezas a incluir los costos fijos, empiezas en un problema del huevo o la gallina, donde los costos fijos se prorratean por la cantidad de unidades. Entonces no es lo mismo si vendes 1.000 unidades, 10.000, 100.000 unidades. Entonces yo lo que recomiendo es no considerar todavía los costos fijos, tratar que ojalá al adquirir clientes te cueste un poco menos que el margen de contribución, te quedes con un poquito de plata por cada venta de los clientes adquiridos, al menos cuando estás partiendo. ¿Por qué cuando estás partiendo? Porque cuando ya tienes hartos clientes, le vendes también a los clientes que tenías. Entonces podrías, con los clientes que adquieres, no ganar nada y la utilidad de la empresa va a venir de los clientes que ya tenías. Pero estamos partiendo, conseguimos un poquito de plata por cada venta y ahora es un problema de volumen nomás cubrir los costos fijos. Si es que me están dando 2.000 pesos de margen final después de restar la publicidad para el bolsillo, si vendo 2.000 unidades, son 4 millones de pesos. Si mis costos fijos son 3 millones y medio, los cubrí. Estoy pensando en una empresa que está recién partiendo. Así que es un problema después de volumen. Si está ocurriendo que no estoy perdiendo plata al adquirir clientes, escalo la inversión. Y la sigo escalando en la medida que todavía sigo adquiriendo clientes gratis, ¿ya? En la medida en que todavía me cuesta menos que el margen de contribución.
Recapitulemos, tenemos la marca, tenemos el e-commerce perfecto funcionando, tenemos la cuenta de Facebook Ads perfectamente configurada, fuimos a grabar anuncios, así que tenemos varios anuncios, hicimos 3, 4, cambiamos o hicimos el mismo y le cambiamos el principio, el hook, los primeros segundos para ver cuál funciona mejor, creaste una campaña en Facebook, no segmentaste, o sea, tenés una campaña, un grupo de anuncios y dentro de los anuncios usaste Dynamic Ads, que básicamente te permite meter varios videos, varias imágenes, varios textos y dejarle al algoritmo que haga la mejor combinación. Partiste con eso y rápidamente hay un ganador. Dice, acá hay un anuncio que le fue bien. Y además me he vendido, está funcionando. Desde ahí, ¿cómo escalás o cómo cambiás? ¿Qué haces con la publicidad? ¿Seguís metiéndole nuevas alternativas? ¿Seguís probando? ¿Dejás eso y le metes más plata? Contanos.
La mayoría de los casos, cuando un set de anuncio ya está dando una adquisición más barata que el costo de que el margen de contribución, y no estoy perdiendo todo el margen de construcción y me estoy quedando con algo de plata, generalmente se puede escalar mucho esos puros anuncios y no hacer nada más por una buena cantidad de tiempo, por varios meses, ¿ya? Después ya viene el momento en el cual uno empieza ya a pensar en optimizar y testear, pero y ahí nos metemos en un mundo ya más complejo que los Dynamic Creative Testing, los 3-2-2 y un montón de cosas.
No tan lejos. Ok, yo le estaba poniendo $100 diarios, vamos a decir que eso es un presupuesto, y ya, funcionó, ya hay un ganador. ¿Me entusiasmo? ¿Qué hago? ¿Le pongo 1000 al otro día?
Aquí yo creo que viene la última parte de, por lo menos, las cosas claves que hay que saber. Podríamos decir que son como tres cosas claves. Dijimos, hay que pensar el negocio, concebir el negocio como un negocio que pueda soportar un 20-30% de publicidad. Si no, probablemente no es el negocio correcto o no es este el formato correcto. No es e-commerce, no es hacer publicidad de marketing digital, porque hoy día están cada vez más caros los canales digitales. Los canales digitales no son baratos, solamente tienen bajas barreras de entrada. Lo segundo es cómo sé si voy bien o no. Bueno, la invitación que hago yo es a medir de forma distinta. No tiene que ver con el ROAS, tiene que ver con cuando adquiere un cliente, porque estamos en la etapa inicial de la empresa y lo que necesitamos es adquirir cliente. Cuando adquiere un cliente, ¿gano un poquito de plata aunque sea? Si la respuesta es sí, ahora viene a escalar, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo escalo? La última parte tiene que ver con lo siguiente. Al principio, o sea, el óptimo es que cuando yo esté escalando, tampoco me vuelva loco en la mayoría de los días del año, ¿ya? Yo ocupo una técnica donde escalo 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, un 5 o un 7%, si es que los números están diciéndome que tengo que escalar. Si no, disminuyen un 5 o un 7%, o si me dicen, mira, estás ahí como el rafra, mantengo la inversión. Pero cuando uno parte, podría ser un poquito más rápido, porque claro, estoy pensando un 5 o un 7% cuando ya estoy invirtiendo $1,000,000 diarios, $2,000,000 diarios, donde si yo al sistema le meto un aumento el input muy rápido, no va a reaccionar tan rápido y eso me puede traer algunos problemas, ¿verdad? Donde empiezo a hacer cosas como insistirle demasiado a la misma audiencia que ya está un poco más caliente con esa inversión, pues yo podría empezar a hacer eso, porque todavía me va a tomar un tiempo calentar una audiencia un poquito más grande, ¿ya? Entonces el impacto podría ser, estoy metiendo demasiada benzina al sistema cuando ya estoy en unos niveles más grandes. Pero al principio puede ser más, puede ser 10% 3 veces a la semana, puede ser 10% todos los días de la semana, al principio. Pero hay que pensar que después tengo que llegar a algo que tiene más sentido para el sistema que estoy controlando, ya, donde no le puedo ir y meter así a toda velocidad generalmente. Porque excepción de esto, Navidad, Cyber y esos eventos en los cuales el mercado está así impulsivo. Ya en Cyber, el Cyber pasado llegué a subir de 1,000,000 y tanto que estaba invirtiendo a 3,300,000 con una marca.
En el día.
Ya, diario. Y en Navidad, mi objetivo con la marca de mi señora era llegar a 3,500,000 o más al día. Parece que no lo vamos a poder hacer porque va tan buena la venta estos últimos días que nos vamos a quedar sin stock. Ya el stock, algún stock nos va a llegar en enero y la Navidad vamos a vender todo. Probablemente van a empezar a aparecer los productos sin stock. Ya para el 15 no sé si nos quede algo de stock. Así que eso, a ver si me falta algo. Ya, dije que hay que subir la inversión. Lo que tú estabas mencionando, Javier, que yo no lo estaba mencionando mucho, pero que es lo que nosotros dos hacemos en cuanto a la estructura de Facebook Ads, también es clave esto de ojalá usar una sola campaña, que está vinculado con lo de usar un solo producto de adquisición. Si tú usas un solo producto de adquisición, la idea es un producto por campaña, y cuando parte la empresa yo recomiendo un producto de adquisición, una campaña. No hay necesidad de complicarse la vida con más campañas o con más productos de adquisición, y hay costos de oportunidad de hacerlo así, que no sé si vamos a alcanzar a explicar por qué, pero en realidad si tú no usas el óptimo, el producto óptimo, y usas otros productos y distribuyes entre otros productos, bueno, hay costo de oportunidad, lógicamente, porque hay un producto que es el más óptimo para traerte cliente, ¿ya? Dentro de tu mix. Bueno, pensemos que tenemos un producto, una campaña. Como el producto tiene un margen sabido de contribución, yo sé entonces cómo controlar la inversión de esta campaña. Si es dentro de una campaña yo mezclo distintos productos con distintos márgenes de contribución, ¿cómo sé yo si la campaña me está trayendo clientes gratis o estoy perdiendo plata? Ah, es que puedo prorratear, pero yo no sé a priori cuánto es ¿cuánto voy a vender del producto A, del B o del C? Así que un producto, un margen de contribución, una campaña. Esa campaña le pongo un solo ad set que puede venir acompañado en algunos momentos de un segundo o tercer ad set que son de testeo, ¿ya? Pero por ahora pensemos que un solo ad set, un solo conjunto de anuncios, donde le pongo audiencia amplia. ¿Qué es la audiencia amplia? Donde segmento mínimamente, segmento solamente por edad, género o locación. Y todo el resto se lo dejo al algoritmo. El algoritmo hace un trabajo excelente. Ahora, eso da como para otro podcast.
Sí, da para otro podcast, pero responde esto antes que terminemos.
En ese grupo de anuncios, el ad set, donde vas a poner diferentes videitos que hiciste, puedes poner imágenes, diferentes combinaciones de textos y demás, que está bueno porque ya le diste, no te jugaste todas las fichas a una creatividad, a una pieza, sino que son varias. Es un producto nuevo que estás recién partiendo de la campaña. Esa publicidad, tenés, ven y compra mi producto, acá hay una historia que te cuento, ven y vitrinea, digamos, ¿desde qué ángulo buscas persuadir a la audiencia de que te visite?
Para la empresa de David, que como nosotros es un empresario pyme, está partiendo y va a partir con un pequeño presupuesto y lo va a ir aumentando, recomiendo buscar cuatro anuncios que finalmente son los anuncios ganadores, son los anuncios que están trayendo los resultados. ¿Ya? Fíjense que no es mucho, cuatro anuncios. Y dentro de esos cuatro anuncios mezclar algunas imágenes, algunos videos, porque acceden a inventarios distintos. Entonces es importante tener al menos una imagen o al menos un video en el mix. Tiene que haber un anuncio que esté orientado más a prospección y uno que esté orientado más a retargeting. Yo diría que generalmente es mejor que los anuncios estén más orientados a prospección y tenga una menor cantidad de retargeting. Por ejemplo, cuando ya tenemos presupuestos más grandes, 6 anuncios y ya 4 puedo salir de esos 4 y usar 5 o 6. Yo tiendo a hacer 4 de prospección y 2 de retargeting. ¿Y qué quiere decir eso? Que algunos anuncios, los de prospección, tienen que ser buenos anuncios para que la gente conozca tu marca, para que tenga su primera experiencia con la marca. Entonces, si tú vas y dices, cállate este producto que viste, llévatelo un 10%, nada que ver porque ni siquiera han visto el producto.
Esos anuncios de prospección que no, ven y visite y conoce versus los de retargeting, que los clásicos que uno ve, hey, vi que estuviste visitando mi sitio web, quizás te interesaría ver en esta promoción, llevarte con mi cupón de descuento. ¿Van al mismo ad set o son ad sets separados?
Al mismo ad set, y Facebook va a identificar que hay unos que responde más la gente cuando ya interactuó con la marca y se los va a imprimir a eso. Ya, no es necesario tener una campaña aparte de retargeting o un ad set aparte de retargeting.
Históricamente se separaban, tenías la campaña de retargeting y la campaña de prospección. Hoy todo en la misma, eso me vuela la cabeza.
Todos lo hicimos así alguna vez, que teníamos dos campañas y teníamos un embudo y éramos, hoy tengo un embudo súper complejo y eso me hace súper orgulloso. Un día eso va a dañar especialmente la capacidad de escalabilidad. Por eso era importante mencionarlo cuando estamos hablando de escalar la inversión. Porque, voy a hacer el consejo que me dijo Tomás, todos los días le voy a subir un 10% porque mi publicidad va súper bien. El tema está que si tienes una estructura compleja, con muchas campañas, muchas audiencias, audiencias chiquititas, unos lookalike, el 1% y bla, 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 le vas a meter a este sistema plata y no va a responder tan bien. Y generalmente ese es un problema que le está pasando a muchas empresas hoy en día. Tienen estas cosas complejas y les están funcionando, pero cuando le tratan de meter más plata, deja de funcionar. Una estructura simple es capaz de recibir un input de plata mayor y responder mejor a eso.
Excelente, estamos llegando al final del episodio, seguiremos hablando horas acá, pero creo que hay suficiente valor. Primero, saber que se puede, tenés ahí como varias papas para tener en cuenta y profundizar. Ha sido un placer nuevamente charlar con vos, Tomás. Si David quiere saber más, quiere ayuda, dice, ok, está bien, no lo quiero hacer solo, quiero ir más rápido, ¿cómo se pone en contacto con vos, con tus negocios? ¿Cómo hace eso?
Lo primero es que terminen de escuchar este capítulo e inmediatamente me sigan en LinkedIn, porque ahí yo comparto mucha información. Entonces, independiente de, oye, después comuniquémonos con Tomás o con su equipo de venta para ver si me sirve para mi negocio, seguir en LinkedIn lo que yo hago. Recomiendo mucho que cuando estén considerando que nosotros los ayudemos, nosotros vamos a investigar harto el negocio, vamos a hablar con nuestros prospectos porque tenemos que ver si calzamos o no, ¿ya? Y hay negocios donde no calzamos y les vamos a decir, ¿sabes qué? no, esta solución no te va a servir, ¿ya? No es la solución correcta, tal vez te puedo derivar a alguna persona. Y también recomendamos que por su parte el prospecto ojalá me siga y vea nuestro contenido, porque funciona mucho mejor cuando ya entienden también un poco la metodología. Entienden todo esto que hablamos, un poquito, aunque sea, oye, que hay temas de inversión, de escalar la inversión, de tener una estructura simple de Facebook Ads. Así que seguirme en LinkedIn, importante. Además, se van a topar, yo realmente estoy compartiendo en Instagram, en LinkedIn y en Facebook algunas guías de casos de éxito que hemos tenido, ¿ya? Y en esas guías lo que hablamos lo muestro con números, ¿ya? Con cálculos, con gráficos, etcétera, ¿ya? Que logren obtener una de esas guías sería bueno. David le serviría una de esas guías. Y lo segundo es turbomarket.cl, ¿ya? Turbomarket.cl, creo que es fácil, en turbo con B larga, market con K, .cl, y ahí van a encontrar nuestra propuesta de valor. Aumentamos tu venta en 30 días y si no, trabajamos gratis, que es tan simple como, en realidad era una garantía de satisfacción. Si nosotros te decimos sí, yo creo que esto te va a funcionar, pues la gente podría decir, yo creo que no, que nos vamos a ir peleados de las mechas, entonces no tiene sentido. Si te decimos esto te va a funcionar, vas a poder experimentar cómo es trabajar con nosotros por 30 días. Y si te gustó, si le ves futuro, si tu negocio, y veo que mi negocio va a crecer con esto, vamos a vender más, seguimos haciendo negocios juntos. Si no, nos damos la mano, no nos volvemos a ver, y te devolvemos la plata de ese mes que hiciste de prueba con nosotros, ¿ya? Así que ahí está nuestra propuesta y puedes rellenar un formulario total.
Es una oferta irresistible, es muy buena. En fin, hemos llegado al episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEN de Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio en mi email javier@iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando, y activar las notificaciones, que eso nos ayuda un montón. Y además no te vas a perder nunca cuando salga un nuevo episodio, que a todo esto son todos los domingos a las 9 de la mañana. Nos escuchamos en el próximo episodio y... ¿te acordás, Tomás? Te deberías acordar, porque estuviste ya dos veces en este podcast. ¿Pero te acordás que le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
Impresionante, pero no me acuerdo.
Ponele onda.
Y le puso muchísima onda.